Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a Revista de Medio Oriente, este programa que Masa Gabriel nos acerca aquí a Radio Sefarad. ¿Qué tal, Masa?
Muy bien, Alejandro. ¿Cómo estáis vosotros?
Bueno, muy bien. De nuevo aquí revisando esos artículos, esas noticias que encontráis en medios de comunicación y que compartís con nosotros aquí en este espacio para hablar de asuntos que refieren a Israel. Nos hablas en primer lugar de una corrección al New York Times.
Sí, sí, básicamente de Israel en los medios. Y una de las cosas que es muy interesante, que he podido ser testigo este fin de semana, en una reunión con amigos, una persona que empezó a hablar de Israel y que evidentemente no tenía gran conocimiento acerca de lo que estaba diciendo, y era una situación un tanto incómoda, porque cuando estás en un entorno de amigos, relajado, de repente te sacan el tema y te lo sacan de una manera tan, tan retorcida y tan falsa, pues es una cosa muy difícil para gestionarlo. Sin embargo, tengo que decir que la cosa fue bien. En un momento le pregunté, digo, ¿pero por qué dices estas cosas? Dice, no, porque lo he leído y tal. Y empezamos a hablar y me llamó la atención la cantidad de cosas que sabía mal. O sea, no, que eso siempre me recuerda a una frase que me gusta mucho, que dice, lo malo de la ignorancia no es todo lo que no sabe, sino todo lo que sabe mal. Y empezamos a hablar y entonces, por ejemplo, no sabía que Cisjordania había estado en manos de los jordanos, no sabía que en Gaza no había presencia militar israelí, había muchas cosas que ignoraba. Entonces empezamos a hablar y una de las cosas que me dijo fue, es que claro, yo esto es lo que leo. Y le digo, ¿pero es exactamente lo que lees? Y dice, no sé si es exactamente lo que leo, me dice, o es la impresión que me llevo. Y esto es muy interesante porque a veces estamos leyendo cosas que no es que sean incorrectas 100%, pero un constante encuadre desde una perspectiva en la que se omiten detalles, como por ejemplo que Gaza no tiene presencia israelí, o cuando se da a entender que había un Estado palestino al que Israel le roba tierras. Todo esto, que es un poco la información que tenía esta persona, termina creando un cuadro general de desconocimiento absoluto. Él estaba muy sorprendido cuando estuvimos hablando. Al principio me dijo, no, esto no puede ser así. Entonces empezó a mirar él mismo en Internet y dijo, ah, tienes razón, es verdad. Entonces, es cierto que no era un Estado palestino. Es cierto que Cisjordania se llama Cisjordania precisamente porque Jordania invadió esa zona. Y estaba muy, muy sorprendido. Entonces me hizo pensar, y hablamos con esta persona, acerca de esa responsabilidad de los medios. Los medios son, en este caso, lamentablemente, por la falta de profesionalismo, por el exceso de ideología, hace que no puedan aplicar las reglas de la profesionalidad 100%. Y eso hace que el resultado sea pura propaganda en muchos casos y no necesariamente información correcta. Entonces, pues hay mucho trabajo que hacer. Eso sin duda lo sabemos y los que escuchan este programa lo saben. En ese sentido, quiero felicitarnos a cámara, ¿no?, a mis compañeros, por una corrección, creo que es bastante importante, del New York Times. El New York Times, creo que lo comentamos la semana pasada, había sacado un artículo en el que hablaba de un profesor Al-Arer, donde estaba enseñando clases de poesía israelí, hablaba del poeta Yehuda Mihai, y en el New York Times sacaba un artículo donde encomiaba a este profesor que hablaba de lo positivo de la convivencia y cómo este profesor palestino enseñaba a sus alumnos que los israelíes, la convivencia, etc. Lo que pasa es que cuando uno rascaba, en ese sentido el departamento de cámara, en árabe de cámara, hizo una pequeña búsqueda, vio que todo lo que decía el New York Times que decía, pues es contrario a lo que este profesor enseña normalmente. Si en el artículo del New York Times destacaban que el poema de Yehuda Mihail lo consideraba hermoso, que mostraba la humanidad compartida de los israelíes y los palestinos, y que admiraba cómo Jerusalén es un lugar en el que todos llegan juntos, independientemente de su religión y de su fe. Bueno, pues unas clases de 2 años antes muestra cómo está enseñando este profesor exactamente el mismo poema, diciendo que es horrible, peligroso, que aunque estéticamente está bien, limpia la mente de los lectores porque presentan a los israelíes como si fueran inocentes. Habló otro poema también de Tuvia Rubner, en el que decía que era peligroso, que decía que el poema es culpable de la limpieza étnica y de la destrucción de Palestina, etc. Esto era realmente, y a este señor que estaba, por supuesto, BDS, etc., lo mostraba el New York Times pues, como un ángel, como un profesor angelical que mostraba y hablaba de convivencia. Fueron necesarios entrar en contacto con ellos, campaña, etc. Han sacado una nota diciendo que, no, que, bueno, que efectivamente que se han dado cuenta que era un error ese artículo. Y eso es encomiable. Y eso es algo que echo mucho en falta en muchos de los medios en español. Es decir, no voy a defender el New York Times, que tiene una serie de problemas cada vez más acuciantes y que es evidente que no está a la altura su calidad informativa, pero por lo menos hay que reconocer al César lo que es del César, y es que retractar un artículo y reconocer que se ha hecho un error, pues eso siempre es destacable. Y algo que no conseguimos, por ejemplo, en España, en muchos casos. Mira, te quiero hablar, para terminar, un ejemplo. Hay un artículo, yo lo leí en La Provincia, pero bueno, parece ser que es de todos los medios de ese mismo, de ese grupo, y salió, por supuesto, en el periódico de Cataluña, y que dice: Israel concluye el muro para aislar a Gaza por tierra, mar y tierra y mar. Y es llamativo porque, primero, la barrera no es para aislar, es para evitar ataques. Esto es lo primero. Y en segundo lugar, ¿cómo va a aislar Israel Gaza por tierra y mar si Gaza comparte frontera con Egipto? Lo que pasa es que, claro, en un titular matizado, no debería vender tanto. Luego también el artículo es bastante pobre, pero entre otras cosas me llamaba la atención cuando hablan de la gran marcha del retorno, que no explican a qué se debe, no dicen lo que significa el retorno, porque una de las cosas que hay que tener bien clara aquí es que, en primer lugar, la marcha del retorno era pidiendo un supuesto derecho que no existe, que es el derecho al retorno. Y no existe, insisto, hay que ponerlo entre comillas. Pero bueno, aquí luego han dicho que era también para el fin del bloqueo. Y según dice, el periódico de Cataluña lo menciona como las protestas masivas organizadas por Hamás tras el muro. Bueno, primero, pues, se pedían aligerar el bloqueo. No, pedían que volvieran, entre comillas, 5 millones de palestinos a Israel. ¿Qué quiere decir eso? O sea, de árabes palestinos a Israel. Quiere decir que Israel pierda el contenido, digamos su identidad como Estado judío, que deje de ser, que se convierta en un país en el que los judíos sean minoría. Bueno, o sea, es la desaparición de Israel. Y eso hay que tenerlo muy claro. La supuesta ley del retorno, lo que quieren es, o perdón, derecho al retorno, es hacer que desaparezca un Estado con mayoría judía, que los judíos sean también minoría en Israel. Y luego, por otro lado, las protestas masivas organizadas tras el muro. Bueno, Hamas es un grupo terrorista, con lo cual si organiza, cosa que tampoco mencionan en el artículo, si organiza protestas, bueno, pues habrá que tener un poquito, sospechar del tipo de protestas que son. No estaban... Sí, las organizan tras el muro porque están tras el muro, pero la idea no es quedarse tras el muro. Hubo intentos de infiltraciones, hubo ataques, hubo disparos, hemos visto imágenes, o sea, fue todo menos pacífico. Y en sexto, estaban tras el muro porque empezaban ahí, pero la idea, o tras la valla, porque para ser honestos no era un muro, la idea era entrar en Israel y atacar a las poblaciones judías, y esto lo dejaron clarísimo entre ellos. Para los medios pero a los medios no les interesa lo claro si va en contra de lo que quieren vender. Y así tenemos luego resultados como este señor encantador con quien tuve la conversación, que estaba muy sorprendido de descubrir cuestiones completamente factuales. Y no hablo de alguien que no lee, hablo de alguien que lee prensa regularmente y que demostraba interés. Uh-huh. O sea que bueno, quería destacar esto en el programa de hoy y ya si quieres seguimos la semana que viene.
Estupendo, Masa. Pues interesante compartir estas conversaciones cotidianas que nos llevan al mundo real y al que se genera en los medios de comunicación en torno a temas que a veces no se cuentan tal y como son. Así que aquí seguiremos recibiéndote para aportar luz en ciertos aspectos que llaman la atención de Cámara y que compartís con los oyentes de Radio Sefarad en esta revista de Medio Oriente.
Muchísimas gracias, Alejandro. Hasta la semana que viene.